Bueno, abrimos el consultorio psicológico público como cada martes de la mano de Carolina Corozo. Caro, ¿cómo te va? Buen martes, buen día.
Hola, buen día a todos ustedes. ¿Cómo están?
Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿Por dónde pasa el tema que hemos propuesto a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook, de Instagram? Y bueno, que los oyentes se fueron sumando y que en un ratito Valentina López nos va a contar.
Bueno, me parece importante abordar el tema de cómo hablar de la sexualidad con nuestros hijos e hijas, ¿no? Bueno, independientemente de la edad que tengas, me parece importante a los papás y a todos los que tengan a cargo niños y niñas, que no hay, digamos, una edad para hablar de sexualidad. Digamos, de chiquitos tenemos que empezar a hablar de sexualidad, no solo tenemos que hablar a los adolescentes, ¿sí? Vos decís, bueno, ¿cómo le hablamos de sexualidad a los niños? ¿O cómo le transmitimos pautas de cuidado en relación a hábitos saludables de sexualidad? Bueno, mira, en hábitos tan simples, Carlos, y a la audiencia, como lo es en un bebé o en un niño o una niña, los hábitos del dormir y del bañarse. Viste, no sé si ustedes escucharán por ahí a papás o a progenitores que se bañan por ahí con sus bebés o con sus niños, aprovechan el momento y bueno, nos bañamos todos juntos, al momento de dormir vamos todos juntos. Bueno, yo les sugiero que son hábitos que empecemos a hacer de forma separada, digamos. Son hábitos que tienen que ver con la intimidad y la privacidad de un sujeto. Vos decís, ¿cómo empiezo a transmitirle pautas de cuidado en relación a una sexualidad saludable? Empezar por estas cosas. A ver, cuando vamos a dormir, cada uno en su cama. Por ahí, bueno, tenemos que hacer dormir a un niño o una niña, bueno, lo hacemos dormir y nos retiramos porque el dormitorio es un lugar privado, ¿no? Y en relación al baño también lo mismo, ¿sí? Y cuando hablamos en relación a adolescentes, vos sabés o todos saben que hay algo que se llama la ESI, es la Ley de Sexualidad Integral, que se da en las escuelas. La verdad que se está dando bastante poco, pero, o en la medida de las posibilidades, pero quiero decir que la educación sexual es responsabilidad de los padres también. Digo, no porque en la escuela se dé ESI, nos vamos a desligar. No, esto empieza en la casa, ¿sí? Tratemos de hablar con nuestros hijos e hijas de sexualidad. ¿Cómo? Bueno, con un adolescente rompiendo el hielo. Por ahí, esto, viste, que por ahí al adolescente cuesta captarlo. Bueno, en cuestiones que por ahí estamos, vamos de viaje, vamos a hacer compras, y rompamos el hielo y empecemos a hablar de esto, que no es sencillo, pero aprovechemos momentos y ocasiones, ¿no? Seamos honestos, seamos directos. A veces yo digo que un control médico también es un control, viste, de esos de rutina, que por ahí al niño lo dejamos de mandar al pediatra, de llevar al pediatra, pero le podemos decir, vamos a hacer un control después de tanto, vamos a ver a tu pediatra, un clínico de confianza, clínico familiar, ¿viste? Bueno, vamos a un control de rutina, vamos a ver cómo está, que te dé un laboratorio. Bueno, y ahí es una oportunidad para aquellos padres que les resulte difícil hablar de este tema, bueno, poner en un otro esto de bueno, que en los controles médicos los médicos hablan de esto de pautas de cuidado, de anticoncepción. Siempre, obviamente, que tiene un adolescente es muy común, o si no le transmitimos al médico lo que queremos también. Pero bueno, yo quiero decir que el rol de los padres en la educación sexual es muy importante, desde pequeños hasta adolescentes, ¿sí? Y bueno, y siempre hablarles del corazón, hablarles de lo que uno siente. No es algo fácil hablar de sexualidad. A nosotros no se nos habló de sexualidad en nuestras, digamos, anteriores generaciones. Y vos fíjate cómo muchas cosas se podían haber evitado, ¿no? Abusos, sí, embarazos no planificados, etcétera, digamos.
Sumamos a Valen López, que vamos a compartir las preguntas de los oyentes.
Bárbara. Hola, Caro, buen día.
Buen día.
Bueno, en las redes hicieron algunas preguntas, te las voy a ir resumiendo porque muchas se repitieron en lo que estaban preguntando, pero bueno, una mamá que se llamaba Carla preguntaba si está bien hacerlo con una estimulación desde chiquitos, o sea, ya hacerlo normal desde chiquitos, charlarlo con ellos y no esperar a que ellos tengan 7, 8 años para poder tener una conversación, sino que hacerlo más natural e ir haciéndolo por etapas en las diferentes edades.
Sí, yo los invito a leer a los papás este cuaderno que es muy cortito de ESI, que lo dan en las escuelas, es obligatorio, y aquel que no lo tiene que lo pueda conseguir, ¿sí? En el preescolar a veces lo dan, que es muy simple de leer y como para incorporar, es decir, en el cómo, cómo hago. Cuando son pequeños, como decía, con hábitos diarios de la casa, como lo que dije, no hace falta el hablar directamente, porque está asociado también el cuándo empezar a charlar. Sí, por ejemplo, en esto, cuando el niño ya tiene la palabra, cuando ya tiene esto del lenguaje, cuando puede hablar y expresarse, y es importante también esperar a los momentos que los chicos empiecen a preguntar. Sí, esto es no evadir las preguntas, porque los chicos cuando quieren saber algo van a preguntar. También va a depender de nosotros si van a seguir preguntando o no, quiero decir, porque si evadimos la pregunta, no nos van a preguntar más, ¿sí? Porque ven en nosotros una conducta como defensiva, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no van a ir. Pero bueno, cuando empiezan en la escuela, viste que los chicos van a lo que es el preescolar o la sala de tres, bueno, ahí ya empiezan, ¿no? Las maestras. No sé si hablarle por ahí directamente, pero sí transmitirle esto del cuerpo, en los casos de los papás o las mamás, de cuando no están vistiéndolos o cuando los están bañando, esto hablarle de que el cuerpo es algo privado, es algo íntimo, que nadie puede tocarlo, digamos, empezar con esas cuestiones de los hábitos diarios, ¿sí? Y después esperar las preguntas, ¿sí? Uh-huh.
Perfecto. Y después también nos preguntaban acerca, bueno, otra mamá que nos preguntó a través de las redes, decía que con su hija adolescente le cuesta mucho poder hablar del tema, que lo ha intentado, pero siempre ha terminado como en pelea, o en discusiones, o en, bueno, no te cuento más nada porque vos no entendés, sí. Algo así. Entonces, ¿qué recomendación le haces? Porque siempre terminó en pelea cuando intentaron charlar sobre ese tema.
Seguramente, ¿sabes por qué terminó en pelea? Porque los padres lo que tienen que hacer primero es escuchar. Digamos, cuando terminan peleas, porque cuando los padres se ponen a opinar o a sentenciar cuestiones, ¿viste? Involuntariamente te sale. Entonces yo primero le propongo al papá o a la mamá que se siente a escuchar. O decís, bueno, a ver, si no sé cómo encarar esto del romper el hielo de la forma que lo pueda encarar. Primero que si no le resulta fácil, también esto, llevarlo a un médico, o por ahí tiene una tía o algún adulto que le pueda decir, bueno, fíjate, viste, vos que tenés más confianza que con vos, no va a pelear, bueno, háblale, viste, esta cosa, de que alguien le pueda hablar. Pero yo a los padres les sugiero que escuchen, de que, bueno, esto de querés que te diga, preguntarle, vos qué necesitás, que te diga mi opinión, que, porque cuando empiezan a... Porque eso tiene que ver con las diferencias. Seguramente la mamá, viste, nos ponemos en esto de sentenciar, sancionar lo que el otro está diciendo, porque nos cuenta si tomó, si no tomó, porque seguramente empieza a partir de contarte una situación, ahí tenemos que aprovechar el momento. Cuando nos cuenta algo de la noche, por ejemplo, el adolescente, mamá, ¿no? ¿Qué hiciste? Primero preguntar, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿No? ¿Qué hiciste? Porque parece como controlador. ¿Cómo te fue? Y cuando ahí empieza a contar, escuchar. Y ahí lo poco que podamos decir, que sea para transmitir algo del orden del cuidado, es valioso. Pero tratemos de no ser sancionadores con lo que digamos.
Claro, acá Cristian pregunta, antes hablar de sexualidad en la familia daba pudor, en la escuela te mandaban un papel para que los padres se te autoricen a formar parte de esa información y conocimiento. Es más, la música hoy también habla del tema.
Está en el aire el tema de la sexualidad, yo siempre digo, nos despertamos escuchando cuestiones directa o indirectamente relacionada con algo sexual, las propagandas también, nos encontramos con propagandas con tintes sexuales. Y sí, lo que dice es muy importante, antes y sigue pasando en algunos colegios, especialmente en los católicos, en algunos colegios te piden la autorización para participar de un taller de educación sexual.
Esta semana leía que un nene, un bebé, dos años, un nene trans, bueno, era acompañado por el padre en este proceso. Digo, en esto también, al hablar de sexualidad, imagino muchos niños y niñas que ya empiezan a sentir un cambio en su cuerpo, que hay muchos varones que se sienten mujer y muchas mujeres que se sienten varón. ¿Cómo acompañar a los padres, que son los que tienen que abrir la cabeza en el acompañamiento hacia los niños y niñas en el caso de que no entiendan justamente este cambio que tiene cada uno de ellos?
Bueno, gracias a Dios y a los avances, digamos, culturales, los padres están accediendo a consulta, bueno, en algunos casos cuando cuando yo veo que por ahí les cuesta entender, ¿no?, de lo que les está sucediendo a su hijo o a su hija, que, ¿cómo van a entender hablando con su hijo o con su hija, digamos? Y bueno, y también sugerir, ¿no?, una orientación psicológica. En muchos casos la toman y la están tomando. Bueno, justo esta semana surgió esto de, en el 2012, ¿no?, esto de la identidad, de la ley de identidad de género, tan importante. Un día le podemos dedicar a esto de las identidades, las nuevas identidades de género, me parece como un tema muy interesante. Bueno, no es un tema fácil, porque bueno, nosotros nos criaron con estas cuestiones del género, solamente nos criaron con que tenemos un género sexual relacionado con el hombre o con la mujer. Bueno, hoy los niños y las niñas están teniendo otras cuestiones en relación a la elección, ¿sí? Esto de lo que ya hablamos en otras oportunidades, en el ser libre de elegir y de sentir y de permitirse sentir y que suceda lo que les está ocurriendo. Entonces, ¿cómo acompañar estando con ellos, no evadiéndolos? Porque también es una forma de discriminar, ¿no? Esto de si, viste, yo escucho mucho esto, no, por las dudas no le pregunto, no va a hacer cosas que me diga a una nena que le gusta a otra nena, ¿sí? O tengo una paciente que, bueno, que me dijo, ¿no?, que su hija le confiesa de que le gusta una nena, que de hecho es, también depende del momento de cómo uno fue criado, pero nosotros no fuimos criados con esa cuestión de las nuevas identidades. Incluso no tenemos demasiada información, ¿viste? Como que aparece como que estamos llenos, inundados de información y sabemos todo. No sabemos.
Sí, sí.
Y también a los padres, que no intenten esto del por qué, porque primero, viste, caen en la cuenta del pero ¿por qué le pasará esto? ¿Le pasa eso? Esto, porque esto es una opción dentro del orden de lo que se puede sentir y pueda suceder. Antes no era una opción porque no estaba permitido directamente, ni pensado, ni había leyes. Digamos, también a partir de la gestación de las leyes, digamos, la sociedad y las personas se habilitaron a esto de siento y la ley me lo avala. Uh-huh. Así que bueno, los invito a pensarlo de esa manera. ¿Sí?
Una pregunta y una reflexión. La reflexión es que, por suerte, hoy los jóvenes, ¿no?, tienen otra cabeza y también este concepto de probar, ¿no? Porque en realidad la sexualidad es eso, experimentar y saber qué te gusta o qué no te gusta probando. Y antes, bueno, esto estaba mal visto. Y la pregunta acá, Luisa dice, ¿hasta qué edad se recomienda bañarse con los hijos?
Nunca se recomienda bañarse con los hijos. No es una recomendación. Yo siempre digo que traten de esas cuestiones empezar a separarlas. O sea, los adultos se bañan en un acto sexual, se bañan entre adultos.
Claro.
Igual que la cama matrimonial es para dormir, pero también para tener un acto sexual. Yo no recomiendo esas cuestiones, ¿no?
Claro.
Bueno, muchas veces digamos, bañan vestidos.
Claro.
Pero es como que le estoy dando un mensaje, si el baño, tenemos que sacarnos la ropa para bañar. No empecemos con esas contradicciones, tratemos de evitar.
Claro, y desde que el niño ya se puede empezar a bañar solo, imagino, ¿no?
Exactamente, desde que tiene la independencia y la autonomía para eso.
Claro, como siempre, un millón de gracias.
Gracias a ustedes,
un abrazo. Así pasó el consultorio psicológico público de la doctora Carolina Corozo.